Cuentas y cuentos.
Un gusto que nos acompañe. Le habla Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Este es el podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Es un gusto que nos acompañe para seguir tratando estos temas de interés nacional, mundial, que a todos nos compete, a todos nos interesa. Hoy, teniendo el gusto de que nuevamente nos acompañe el profesor Luis Diego Segura Ramírez, académico, coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos nuevamente para seguir tratando este tema de la situación ocurrida en la Franja de Gaza y que nos tiene a todos consternados realmente.
No, encantado, Guillermo, de poder acompañarlos y pues compartir un poco sobre este tema, que definitivamente es muy importante, es muy relevante y pues va a tener muchas implicaciones en lo que va a ser el Medio Oriente y sus configuraciones en los próximos años. Así que pues con gusto de poder acompañar de nuevo.
Esta es la segunda parte de este tema. En la primera parte, el profesor nos hizo todo un recorrido histórico con respecto al conflicto israelí-palestino. También nos hizo una explicación bastante profunda sobre el surgimiento de esta organización Hamas, que es considerada una organización terrorista por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea. Y abordamos también las posibilidades de que esto escale a un punto de una guerra regional en todo el sector de Oriente, que abarque también otras naciones como el Líbano, como Siria, como el mismo Irán. Entonces, al final de cuentas, hemos hecho un balance importante, pero como siempre, nos quedan temas en el tintero, digo yo, porque es un tema muy actual y que tiene muchas vertientes sobre las cuales el conflicto puede seguir desencadenando. Hay una duda que he escuchado y he escuchado planteamientos también con respecto a qué podría pasar en la Franja de Gaza, en ese territorio que desde el 2007 el grupo Hamas gobierna, pero pensemos en una situación donde Israel cumple su objetivo militar de destruir a Hamas, militarmente, aunque no políticamente, pero ¿qué podría pasar en ese territorio? Don Luis, ¿cuáles serían los escenarios en los cuales podría haberse inmerso esa situación administrativa ahí en lugar?
Sí. Bueno, tal vez iniciar diciendo que una de las limitaciones que tenemos para justamente proyectar cuáles son los escenarios es que todavía no hay claridad de cuáles son los objetivos de Israel. Inclusive en estos días el presidente Biden decía, le pedía a Netanyahu, bueno, clarifiquemos cuáles son los objetivos de Israel con su accionar militar. De momento lo que dice en discurso Israel, vamos a eliminar y a destruir a Hamas completo. A ver, yo creo que es muy factible que Israel pueda acabar con la capacidad operativa de Hamas en ciertas zonas y ciertos territorios de Gaza, sobre todo donde ahorita Israel está enfocando su esfuerzo en el norte de Gaza, centro y norte de Gaza, y hoy día en las operaciones en terreno que están haciendo en la ciudad de Gaza. Una de las formas de operación del grupo Hamas son los túneles. Se le dice inclusive el subterráneo o el metro de Hamas, porque son miles de kilómetros de túneles, que es por donde ellos mueven sus equipos, su personal, donde tienen sus bases, donde muy posiblemente tengan a las personas secuestradas. Entonces es muy complejo decir que solo con las acciones que va a hacer Israel en el norte va a ser suficiente para acabar con Hamas. Yo creo que no lo va a suceder. Hamas, como vos mencionaste, en 2007 fue electo, es un partido político, fue electo para gobernar Gaza. ¿Ok? No han vuelto a suceder elecciones en Palestina desde el 2007. Esa es una de las grandes críticas que hay contra el gobierno palestino por su incapacidad por volver a organizar elecciones y pues democratizar un poco más la administración, ¿verdad?, del Estado, de lo que se le conoce como el Estado palestino. Yo creo que no va a suceder un derrotamiento completo de Hamas. No creo que vaya a suceder. Va a ser muy difícil que suceda porque además Hamas opera dentro de las comunidades y las poblaciones palestinas en Gaza. No es que tenga bases militares claramente determinadas que vos puedes atacarlas y eliminarlas. Es muy complejo. No creo que vaya a llegar a ser 100% efectivo. Creo que Israel va a dar un golpe lo suficientemente fuerte para que esa organización no tenga capacidad militar de respuesta durante varios años. Va a tener que reconstruirse mucho, va a tener que fortalecerse mucho, pero también para hacerlo va a depender de la población palestina que vive en Gaza, ¿verdad? Y en este momento la población palestina en Gaza está toda, pues básicamente movilizada hacia el sur, ¿verdad? Y si abrieran las fronteras de Egipto, muy posiblemente muchos de ellos pasarían a ser refugiados en Egipto.
Claro.
Entonces, ese escenario de que Israel logre ese 100% no lo veo posible.
Cuentas
ahora,
y cuentos.
Un tema que cada vez más se está discutiendo internacionalmente es que no importa hasta dónde llegue con éxito Israel a acabar con Hamas o no, debe surgir un proceso de negociación, de paz, que permita fortalecer la idea de los famosos dos estados, ¿verdad? Un estado para los palestinos, un estado para los judíos. Sin embargo, eso es sumamente complejo por la realidad en el terreno, sobre todo en los territorios de Cisjordania. Entonces, recordemos que hay tres tipos de control. Hay zonas, territorios que son totalmente controlados por Israel. Hay zonas y territorios donde hay un control compartido, pero donde las fuerzas de seguridad de Israel operan al 100%. Y hay unos pocos territorios que son de control absoluta palestino.
Es una heterogeneidad de eso.
Exacto. Y dentro de todos esos territorios también contamos con diferentes grupos de colonos israelíes, ¿verdad? Este gobierno de Netanyahu ha sido uno de los que más ha apoyado la estrategia de colonización. Y eso hay que algo que decirlo, y eso viene en detrimento de los territorios y las posesiones de los palestinos en Cisjordania. Entonces vean que es muy complejo pretender que con solo lo que está pasando en Gaza vayan a ver las condiciones de resolver un conflicto que va más allá de simplemente lo que sucede en Gaza. Es un conflicto mucho más complejo.
Claro, claro, claro. Y sumémosle el hecho de que estamos hablando de viviendas destruidas, hospitales destruidos.
La infraestructura en este momento está totalmente dañada.
Prácticamente, si pensamos en una finalización de la operación militar como tal, estamos hablando de una zona destruida.
Totalmente. Los mapas satelitales muestran barrios completos destruidos, edificios de apartamentos totalmente destruidos, mezquitas destruidas, escuelas, colegios. Entonces, prácticamente el proceso de reconstrucción de Gaza va a durar años. Y sin la comunidad internacional no es la que está atrás de eso, pues va a ser muy difícil que la población palestina viviendo en Gaza pueda recuperar algún grado de normalidad, si es que siempre la tuvo, porque además el territorio palestino, como les decía en el capítulo anterior, está totalmente bloqueado, ¿verdad?, por el gobierno de Israel.
Ahora hablemos de la comunidad internacional. Justamente la destrucción a mansalva, como está ocurriendo, en este momento, como usted bien lo describe, ¿qué papel juega Estados Unidos, la Unión Europea, Occidente en sí, ante esta situación? Porque las presiones en el sentido de que Israel no vaya más allá de los objetivos militares, que usted también indica, no están definidos o no están claramente identificados. ¿Cuál es la situación, el papel que pueda jugar la comunidad internacional en este elemento?
Creo que uno de los actores más importantes en el terreno definitivamente es Estados Unidos.
Claro.
Primero, porque es uno de los mayores proveedores de armas a Israel y de apoyo militar a Israel. Segundo, e inclusive una de las primeras reacciones que tuvo la administración Biden fue movilizar un grupo marino importante, ¿verdad?, con portaaviones y todos sus diferentes componentes navales al Mediterráneo en apoyo a Israel. Eso es algo importante. Inclusive un destructor estadounidense fue el que derribó varios misiles que lanzaron los hutíes desde Yemen. Esto es un elemento que no es poca cosa, ¿verdad? Es un espaldarazo muy importante para Israel.
Yemen que le declara la guerra.
Recordemos que Yemen está en una guerra civil, ¿verdad? Entonces están los hutíes, rebeldes hutíes, que son apoyados por Irán. Uh-huh. Ellos son los que declaran la guerra. El resto del gobierno Yemen, que están en guerra civil, de nuevo, que es apoyado por otros países árabes, no. Entonces, la presencia de Estados Unidos es crítica, ¿verdad? El apoyo de Estados Unidos
cuentas
es crítico.
En
este momento, bueno, Estados Unidos está, bueno, el Congreso de Estados Unidos está debatiendo un paquete importante de apoyo militar, tanto para Israel como para Ucrania. Viene ese paquete militar, pero ya solo la presencia de este grupo naval es una cosa importantísima para Israel, ¿verdad? La Unión Europea también ha definitivamente apoyado desde un primer momento a Israel. Pero veamos que, como lo hablamos en el anterior episodio, en la medida que Israel amplía el ámbito de su reacción contra Hamas, pero también afectando a la población civil, ese apoyo cada vez viene más cuestionado, ¿verdad? Inclusive hoy día hay del grupo demócratas del gobierno de Biden, hay un grupo importante que está en contra de un apoyo indiscriminado a Israel, por cuanto la acción de Israel ha sido muy fuerte contra la población también palestina en Gaza, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más presiones dentro del gobierno de Biden para que modere y controle en alguna medida hasta dónde llega Israel. Y si lo vemos, inclusive el secretario Blinken hoy viene y está haciendo un proceso de insistirle a Israel de que necesitamos dejar algunos espacios de cese al fuego para que la ayuda entre, la ayuda humanitaria entre y pueda pues, dar un alivio a la población civil. Hay población que no tiene acceso a agua por días. Y recordemos que eso es uno de los elementos fundamentales, ¿verdad?, que tenemos que garantizar en cualquier conflicto, que es que la población civil tenga sus insumos básicos para sobrevivir, ¿verdad?
Entonces, es terrible. Estamos hablando casi un mes, ¿verdad?, que no tienen acceso a la electricidad, a agua.
Los hospitales están ya dejando de operar también porque no tienen electricidad y la electricidad mayormente se genera en Gaza a través de...
el propio combustible.
Exactamente.
Están los hospitales para operar.
Entonces, bueno, vemos que esa situación ha derivado en que ese apoyo... que pareció ser apoyo total, ¿verdad?, por el ataque de Hamas,
¿sí?,
cada vez viene a ser, ok, los apoyamos, pero usted tiene que moderar su respuesta. Entonces, creo que en la medida en que avance el accionar de Israel, las presiones para que modere su respuesta van a aumentar más. Inclusive, mencionamos en el capítulo anterior, los países árabes más moderados que han venido estableciendo relaciones diplomáticas con Israel, ya están empezando a presionar también y se están viendo presionados para que sus políticas con Israel pongan un límite, un alto a lo que Israel está haciendo, ¿verdad?
Claro. Don Luis Diego, claramente siempre ha habido tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero realmente el discurso de Irán culpabilizando a Estados Unidos de este ataque fortísimo que está haciendo Israel sobre la franja de Gaza llama poderosamente la atención, pero llama poderosamente la atención en el sentido de que pueda escalar.
Sí, sí. Hay un riesgo de que escale, definitivamente. A ver, Irán es un país que tiene una política muy fuerte en contra de Israel. No nos olvidemos de Ahmadinejad, uno de los expresidentes de Irán,
sí.
Con retóricas, ¿verdad?
Beligerante.
Contra Israel, inclusive todo el tema del famoso programa nuclear iraní es un tema absolutamente crítico, ¿verdad? El conflicto es Estados Unidos, Israel, la comunidad internacional con Irán. Entonces, Irán, además, la Guardia Nacional de Irán es el actor crítico detrás del apoyo a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Palestina, a los otros grupos extremistas en Irak también, a los hutíes en Yemen.
Cuentas y cuentas.
Entonces, Irán está de alguna medida moviendo, ¿verdad?, sus tentáculos detrás de estos grupos y de las capacidades militares que tienen estos grupos para hacer guerra o hacer atentados terroristas. Entonces, es un actor fundamental y además es un actor, ¿verdad?, que es claramente sus objetivos políticos están muy en contradicción con Israel y con Estados Unidos.
Claro, por supuesto. Evidentemente nos preocupa sobremanera toda la situación humanitaria que está pasando, pero no quiero pasar por alto la situación económica o las consecuencias económicas que este conflicto también pueda ocasionar. Estamos hablando de que si puede existir algún tipo de consecuencia a nivel del suministro de combustible a nivel mundial. ¿Cuál es la situación o la perspectiva de las consecuencias económicas que incluso puede afectarnos a nosotros, los países occidentales?
Sí. Al momento en el que está ahorita el conflicto, si lo vemos con detenimiento, no ha afectado de forma directa para nada el suministro de combustibles, ¿verdad? La respuesta de los mercados internacionales es una respuesta de, hey, esto es peligroso. Esto puede escalar y si se convierte en conflicto regional puede afectar el flujo de combustible a través del Estrecho de Hormuz. Que recordemos, el Estrecho de Hormuz es absolutamente esencial, no solamente para el comercio mundial, sino que sobre todo para el comercio mundial de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, esta es una de las regiones principales de producción de combustibles fósiles y es a través del Estrecho de Hormuz que ese comercio se mueve y si el conflicto se regionaliza, definitivamente puede haber unas afectaciones a esa importante arteria, ¿verdad? Ahí sí podríamos tener impactos importantes en los precios de los combustibles. De momento, la reacción de los mercados es una reacción de alerta, de cuidado, y eso es lo que ha derivado en aumentos del precio del petróleo, los combustibles fósiles. Pero, de nuevo, el reto está en que si el conflicto llega a escalar regionalmente, sí definitivamente puede haber un impacto muy directo contra la capacidad de suministro de combustible a nivel mundial.
Don Luis, no quiero que terminemos esta secuencia de podcast que hemos tenido de este tema tan relevante. Sí, una pregunta que es realmente difícil responder, pero es importante a las personas que nos ven, nos escuchan, plantear eso. Tomando en cuenta lo que está pasando en este momento, ¿cuáles podrían ser posibles escenarios de cómo puede desembocar este conflicto?
Sí, de momento el escenario que se ve más próximo, ¿verdad?, al corto plazo, es un mayor escalamiento de conflicto.
Mayor escalamiento.
Sí, sobre todo por el accionar que ya vemos de Hezbollah, con algunas acciones de ataque en el norte, inclusive grupos armados de Hamas están desde el norte, de la frontera norte de Israel con Líbano, empezando a lanzar ataques puntuales militares contra objetivos militares israelíes. Ahí hay un riesgo de escalamiento. Existe un riesgo de escalamiento también desde mayor conflictividad social en los territorios palestinos, en Cisjordania, ¿verdad? Existe un riesgo de escalamiento en la medida en que Irán decida cada vez más apertrechar y dar inclusive armas más avanzadas a algunos de estos grupos. Ya vemos que el grupo también de los hutíes en Yemen deciden declarar la guerra a Israel. No es que tengan grandes capacidades militares como para físicamente trasladarse y atacar a Israel, pero sí tienen capacidad de ataques con drones, con ciertos tipos de misiles. Entonces vemos que hay elementos que nos dicen puede haber un mayor escalamiento. Además, por el tipo de respuesta que está llevando a cabo Israel, que no ha sido una respuesta muy fuerte y en las últimas semanas muy indiscriminada. Entonces, esto definitivamente atiza cada vez más, ¿verdad?
Cuentas y
a esas poblaciones árabes o musulmanes que cada vez más ven una acción muy indiscriminada por parte de Israel y que van a estar muy en favor de que sus gobiernos cada vez más apoyen a los palestinos, ¿verdad? Y se hace cada vez más difícil para Occidente respaldar 100% a Israel. Ahora, lo ideal debería ser que a través de Naciones Unidas u otros organismos se logren dar las condiciones para un alto a las hostilidades y a través de ese alto a las hostilidades, ojalá, ¿verdad?, una liberación de los rehenes. Pero sin embargo, ese escenario en el corto plazo veo que no va a ser posible. Creo que el escalamiento va a avanzar más antes que logremos llegar a ese punto. Hay diferentes autores, diferentes formadores de opinión que están insistiendo en que el tercer escenario debería ser en el mediano plazo el que la situación lleve a un proceso de paz definitivo entre Israel y Palestina. Ese lo veo todavía más difícil que suceda.
Y poco realista, considerando todos los aspectos que has
considerado. Entonces, yo diría que esos son como los tres escenarios que podríamos decir que son los de más corto plazo que podemos ver. La situación está cambiando mucho en el terreno y eso es algo que hay que tener en cuenta.
Sí, es un escenario sombrío, pero realista. Uh-huh. Y no podemos perder de vista tampoco la situación Rusia-Ucrania también. Uh-huh. O sea, es un conflicto que también se mantiene vivo. Efectivamente, y no coadyuva dentro de todos estos esfuerzos para hablar de una pacificación.
Es que nos encontramos en un contexto global muy importante. El sistema internacional está en una transición muy grande de un sistema que se creyó era unilateral, es decir, que estaba centrado alrededor del poder de Estados Unidos, pero que desde los ataques del 11 de septiembre pues ha quedado claro de que no es un sistema unilateral, donde tenemos potencias que cada vez quieren tener una preponderancia más importante en el sistema y la estructura del sistema internacional, como lo es China, por ejemplo, algunas potencias reaccionarias, como es el caso de Rusia y su accionar, por ejemplo, en Georgia, en Ucrania, durante el 2008, 2014 y desde el 2022, ¿verdad? En un sistema donde los BRICS también demandan cada vez más voz y voto y protagonismo. Claro. Entonces, vean que estamos en una coyuntura internacional muy delicada, que en algunos aspectos mucha gente las compara con la coyuntura de el periodo, ¿verdad?, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha competencia en el sistema internacional, y esa arquitectura del sistema internacional va a tener que poco a poco adaptarse a estos cambios que se están dando a nivel global.
Profesor Luis Diego Segura Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición del podcast Cuentos y Cuentos, referente justamente a la situación que estamos viviendo en la Franja de Gaza, pero también de cómo esta situación militar efectivamente puede propagarse hacia otras zonas del mundo también y generar un conflicto mucho mayor. No es lo que deseamos, por supuesto, pero claramente es la situación que estamos viviendo en este momento. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación. Muy agradecido que nos acompañe en esta nueva edición. Seguimos adelante con más episodios, más historias, más universos por explorar en este podcast Cuentas y Cuentos. Muchas gracias.
Cuentas y Cuentos.